Sí, hola, de las cartas. ¿Nos puede detallar a qué ministerio se ha dirigido en concreto o cuáles se han quedado fuera de esas cartas? Y luego me gustaría que nos aclarara, porque la ministra Montero esta mañana en una entrevista ha dicho que hay comunidades autónomas que han contactado con el Ministerio de Hacienda, comunidades autónomas del PP, a través de cartas para interesarse pues, por cuál sería la condonación de la deuda de sus comunidades, que, cuál sería el porcentaje que correspondería. No sé si Castilla y León ha escrito en concreto para esto o se ha interesado por esto. Gracias.
Pues plantea dos cuestiones, cuáles son los ministerios. Yo creo que todos los que tengan que ver con el ámbito de las competencias y el interés del conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. Cuando estas cartas se envíen, daremos cuenta de las mismas, de su contenido, de cuáles son los proyectos que ahí se incorporan. No se trata de incluir grandes sorpresas, porque estos son los proyectos que ustedes conocen, los que venimos demandando en los últimos meses, en los últimos años, para que por fin puedan llevarse a cabo. Yo creo que incorporará a la mayor parte de los ministerios, aunque puede ser que alguno no sea objeto de tratamiento. Estoy pensando que quizá, a lo mejor, las competencias, puedo pensar, del Ministerio de Exteriores, pues no sean relativas a lo que, como comunidad autónoma, tengamos más interés en llevar a cabo, respetando sus competencias, como es natural, y, por tanto, como es natural, se dirigirá a los ministerios que, en sus actuaciones, en sus programas, en sus inversiones, pues puedan desarrollar iniciativas en el territorio y, por tanto, para que estas iniciativas aborden también las cuestiones que son ya necesarias, algunas urgentes, en el ámbito de Castilla y León. Yo creo que son casi todos los ministerios, pero como les vamos a dar cuenta de las mismas, no solo de cuáles son las cartas, quiénes son los ministerios, sino también del contenido y de lo que se solicita, pues ahí les daremos más información. En relación con esto, nosotros nos dirigimos en su momento al Ministerio pidiendo la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Creo que lo hemos hecho un par de veces y, además, les hemos dado cuenta de lo mismo. No hay novedad a este respecto. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Lógicamente, dos cosas muy sencillas, que es igualdad de trato entre todas las comunidades autónomas, que no haya desigualdades. Y parece que los inspectores de Hacienda y las asociaciones que entienden del sector están poniendo de manifiesto que lo que se plantea es una clara desigualdad entre comunidades autónomas y hablan incluso de que con esto se crea ciudadanos de primera y de segunda. Y lo que estamos pidiendo también es que, lógicamente, nuestra prioridad como comunidad autónoma es que los fondos lleguen para abordar la financiación de los servicios públicos esenciales de Castilla y León. Nosotros queremos financiación para mejorar los servicios públicos esenciales. Nosotros no tenemos un problema de deuda tan acuciante como tienen otras comunidades autónomas. Por lo tanto, nuestro problema no es que lo que se ha negociado con partidos separatistas en Cataluña y que benefician hipotéticamente a esa comunidad autónoma se nos extrapole directamente o indirectamente y veremos en qué cantidades, porque nosotros nuestra prioridad, al estar menos endeudados que la media, no es que se nos perjudique por haber tenido menos endeudamiento, sino que se aborden las necesidades que tenemos, que es que se financien de forma adecuada los servicios públicos. Ustedes saben que tenemos un problema de infrafinanciación. Nuestro problema no es de endeudamiento, porque hemos sido prudentes y nos hemos endeudado menos que el resto y tenemos menos nivel de deuda que la media de las comunidades autónomas. Nuestro problema es de infrafinanciación de los servicios públicos, que es que la aportación del sistema de financiación autonómica no llega para financiar en su integridad los servicios que prestamos al conjunto de los ciudadanos. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque aquí son más caros que en otro sitio, porque aquí tenemos una población dispersa en el territorio, una población que reside en la comunidad con mayor superficie de España y una población que en alguna medida y para algunos servicios públicos está envejecida y eso incrementa el coste, fundamentalmente en el caso de la sanidad y en el caso de los servicios sociales. Por tanto, nosotros lo que estamos pidiendo básicamente es que se asegure la financiación de los servicios públicos esenciales, no que se dé solución a otra comunidad autónoma y que lo que se aplica a esa comunidad autónoma, que es la prioridad de esa comunidad, que es reducir su endeudamiento, sea lo que se tenga en cuenta para los demás, porque nosotros no tenemos un problema tan acuciante de endeudamiento como otros. Nosotros tenemos un problema serio de infrafinanciación de los servicios públicos. En ese sentido es en lo que hemos enviado un par de veces ya cartas al Ministerio pidiendo la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para ese asunto y para otros.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tenía varias cuestiones. La primera es si nos puede avanzar alguna medida concreta que se va a demandar al Gobierno en esas cartas, si hay algún tema que esté subrayado en rojo. Luego, sobre la huelga general de mañana, más allá de los servicios mínimos que nos han informado, me gustaría saber cuál es la sensación de la Junta o qué seguimiento esperan que vaya a tener. Y luego, sindicatos y asociaciones han criticado la contratación de médicos sin especialidad y avanzan que lo van a denunciar por ser un ataque al modelo. No sé si estas contrataciones son algo puntual en la Junta y en la Consejería de Sanidad o si temen que puedan ser tomadas por la justicia. Gracias.
Pues son varios los asuntos. Si cogiéramos cada uno de los ministerios, seguro que ustedes serían capaces de identificar cuáles son, porque ya les digo, no se trata de buscar aquí ninguna sorpresa, sino de aquello que venimos pidiendo, demandando, que es justo, que necesita nuestra comunidad. No vamos a pedir nada irrealizable y vamos a pedir cosas necesarias. ¿De qué hablamos? Pues de infraestructuras, estamos hablando de servicios públicos, estamos hablando de financiación en condiciones de igualdad de los servicios públicos, estamos hablando, por ejemplo, de la BAU única, que hemos pedido en más de una ocasión, y así son muchos los temas si fuéramos ministerio por ministerio. Usted en su pregunta plantea uno en concreto, y aunque suelo siempre empezar por orden de la pregunta, aquí enlazo por enlazar la primera con la tercera. Cuando hablamos de los MIR y las especialidades MIR, pues tiene mucho que ver con una de las cosas que estamos pidiendo reiteradamente, que es que se aumenten las plazas MIR y los médicos MIR. ¿Qué más quisiéramos nosotros que disponiendo de recursos y haciendo el esfuerzo necesario como comunidad autónoma por tener el mayor gasto en porcentaje de presupuesto en sanidad, nosotros pudiéramos contratar médicos MIR porque los hubiera? El problema es que, como hemos dicho en alguna ocasión, no hay médicos MIR. Y como necesitamos médicos de atención primaria y tenemos médicos con la especialidad de medicina familiar y comunitaria, pero otros no, ante la tesitura de que esas plazas queden sin cubrir, esos consultorios locales quedarán sin atender, pues es por lo que dentro de la ley contratamos médicos con carácter excepcional que, aún no teniendo la especialidad, dan una solución de un problema porque la alternativa es no disponer de médico. Y, por tanto, es verdad que esta es una posibilidad que abrimos con carácter excepcional, que es contratar médicos que no han obtenido la especialidad MIR y que van a prestar un servicio en el territorio que, de no contratarles, no podríamos prestar, porque en este momento no hay médicos MIR a los que podamos acceder. Lo que nos lleva a que una de las cosas que el presidente pedirá a la ministra de Sanidad en este caso, pues es esta: que se aumente la contratación de médicos MIR, que se facilite la convalidación de títulos procedentes del exterior, que las convocatorias del MIR no sean convocatorias de selección y de exclusión, sino convocatorias de prelación a la hora de elegir especialidad y, por tanto, que no ocurra como ocurre hoy, que son miles los médicos que quisieran hacer el MIR, no pueden hacerlo por insuficiencia de plazas y luego tienen que ser contratados sin la especialidad, y esto no es lo que nosotros quisiéramos, pero en este caso sí, se trata de comparar con la alternativa, y la alternativa, lógicamente, es no disponer de médicos para esos ámbitos de actuación de esos consultorios locales que son tan imprescindibles. Lo hacemos con el convencimiento de que lo estamos haciendo dentro de la ley, pero tiene que saberse que, de no disponerse de esos médicos, la alternativa no es tener médicos MIR, porque nosotros estamos pagando lo mismo a estos que a los que tuvieran la especialidad. No es una cuestión económica, no es una cuestión de ahorro, es una cuestión de disposición de profesionales que cumplan las condiciones. Y, por tanto, yo creo que le hemos insistido mucho a los 5 ministros anteriores que ha tenido el actual presidente. Esta es la sexta en materia de la competencia de sanidad y la insistiremos con la misma intensidad y la misma determinación. Los anteriores no tuvieron tiempo para poderlo llevar a cabo, aunque muchos de ellos entendieron la situación por la que atravesaron, pero en 5 años son ya 6 ministros de sanidad y es verdad que a veces no les ha dado tiempo a poner en marcha algunas iniciativas, aun cuando comprendieran la necesidad que Castilla y León les demandaba, que es que se formen más médicos MIR para que puedan ser contratados. Y lo del medio, que es lo de la huelga, ¿cómo lo abordamos de la Junta de Castilla y León? Con respeto. Es un derecho constitucionalmente establecido y, por tanto, todo aquel que cumpla las condiciones para iniciar un procedimiento de solicitud de huelga lo puede hacer y nosotros lo vemos desde el respeto, y cualquier ciudadano que quiera asistir a ese derecho constitucionalmente establecido lo puede hacer dentro de las normas reguladas sobre la materia.
Volviendo al lado de la contratación de MIR, la Sociedad de Médicos de Familia lo que dice es que la Junta está incurriendo en una ilegalidad con arreglo a un Real Decreto que citan de 2021, que dice que la contratación temporal se produjo durante la pandemia, pero a partir de 2021 no se podía realizar esta contratación. Si nos puede aclarar este aspecto y saber más o menos cuántas personas están contratadas en Castilla y León sin tener el MIR.
Pues no sé si tengo ahora los datos o los podemos ofrecer. Sí, vamos a ver, que creo que los puedo ofrecer. Es que no sé si los dispongo con detalle. Sí, sí, es esto, ¿no? Sí, sí. No, ya, gracias. Estaba buscándolo y es que estaba organizándome las ideas, ¿eh? Vale. En relación con los MIR, primero, nuestro convencimiento es que actuamos conforme a la norma. ¿Quiere eso decir que es la mejor de las opciones dentro de las disponibles? Posiblemente, pero lo mejor sería contratar médicos con la especialidad. ¿Los hay? No. Por tanto, la alternativa real que tenemos a contratar estos médicos que no tienen la especialidad de MIR es no contratarles, no disponer de ellos y, por tanto, no poder atender en las condiciones que estamos atendiendo a los consultorios locales de nuestra comunidad autónoma, que tenemos más consultorios locales que nunca porque tenemos 3.600 consultorios locales en Castilla y León, lo que encarece enormemente el servicio y esto está haciendo también que seamos una de las comunidades autónomas que lideren dentro de España los servicios sanitarios. En concreto, somos los primeros en número de médicos en atención primaria por habitante y somos los primeros en gasto sanitario, incluso en porcentaje del presupuesto, cosa que no está siendo suficientemente considerado en el sistema de financiación autonómica. Por tanto, a esa doble respuesta, ¿creemos que se hace dentro de la norma? Sí. ¿Sería mejor disponer de médicos MIR que hubieran terminado el MIR y que estuvieran en posibilidades de seguridad dado? Sí. ¿Los hay? No. ¿Por qué no los hay? Por lo que hemos dicho muchas veces, porque hemos insistido al Gobierno en ampliar las convocatorias de médicos MIR y no se han ampliado suficientemente durante todo este periodo. Esperemos que esta, que es la sexta ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, pues tenga más suerte que los cinco anteriores en resolver este problema. Los datos, pues hay una carencia muy notable de profesionales sanitarios. Afortunadamente, la mayor parte de ellos están cubiertos y cubiertos en condiciones razonables, pero hemos hecho tres actividades que les cito y que viene a complementar esta actuación. Por un lado, la contratación de esos 235 médicos sin especialidad, la prolongación del servicio activo de 231 médicos y aprobar la jubilación activa a 58 médicos. Esto nos hace disponer en Castilla y León, entre unas medidas y otras, de 500 médicos adicionales a los que tendríamos si no hubiéramos puesto en marcha estas tres medidas. ¿Es suficiente? Pues no, porque aún así todavía tenemos un déficit de médicos que tendríamos que poder contratar y ni siquiera lo podemos hacer a través de estas medidas extraordinarias que les he citado. No sé si han recogido la cifra o se las... Sí. Gracias.
Portavoz, buenos días. Por seguir concretando su respuesta con el tema de las cartas, en materia de infraestructura, ¿el soterramiento, por ejemplo, entraría dentro de uno de los proyectos realizables y necesarios o no se incluiría en esa carta del Ministerio de Transportes? Y luego, en otro tema, con el tema de los presupuestos, María Jesús Montero ya está dando los primeros pasos para la realización de las cuentas 2024. Habla del primer trimestre del año que viene. No sé si aquí en Castilla y León entra ya en una nueva fase, se acelera el proceso para las cuentas de la comunidad. Gracias.
Las dos cuestiones. Sobre el tema de los soterramientos, el presidente de la Junta se ha comprometido a impulsarlos y apoyarlos en la medida que a nosotros nos corresponde. Además, ha tenido ya algunas reuniones con algunos alcaldes de capitales de provincia y les ha comprometido el soterramiento. Yo creo que son tres, fundamentalmente, sin perjuicio de alguno más. Hablamos de León, de Palencia y de Valladolid. Esos tres soterramientos, no sé si se plantearía alguno más, y creemos que son proyectos que tendrían que llevarse a cabo. Y, como tal, la Junta de Castilla los apoya. Si los ayuntamientos también los impulsan, nosotros estamos claramente de su lado. Y la otra pata es el Gobierno, por eso se envía esta carta. Y esperamos aquí también ser atendidos como lo han sido otros territorios de España. Yo estoy convencido que si estos soterramientos los hubieran pedido en Waterloo, estarían ya muy orientados. Nosotros no vamos a ir a Waterloo ni a Suiza para pedirlos, pero sí escribimos una carta para que sean atendidas esas reivindicaciones, que son reivindicaciones justas, razonables y realizables, porque se han realizado en otros territorios de España. Y no hay ningún motivo para que lo que ha sido posible en otras zonas de España no lo sea en Castilla y León. La segunda de las cuestiones, sí, anunció ayer el Gobierno que inicia ese trámite, hoy ha publicado la orden de elaboración de los presupuestos. Nosotros publicamos esta orden en Castilla y León en el mes de junio. Por tanto, lo que hace el Gobierno de España hoy es lo que hicimos nosotros hace 5 meses, en el mes de junio, con la publicación de la orden de elaboración del presupuesto. Aquí lo verdaderamente relevante es que se despejen las dudas que hay, no solamente la información que se suele entregar otras veces y que a día de hoy nos ha entregado, sino las nuevas inquietudes que se han presentado, que esa es una novedad de esta ocasión que no la había en anteriores. Ustedes saben que siempre hemos sido prudentes esperando a conocer datos reales para hacer los presupuestos más veraces posibles. Quizá esto, a lo mejor, en este momento es un cambio que se produce en toda España, en el sentido de que parece que ahora lo que está bien visto es endeudarse sin límite, gastar sin límite, y ya se verá cómo se paga, ¿no? Nosotros hemos sido prudentes, cumplidores y razonables con el endeudamiento y hemos hecho una administración financiera saneada al servicio de la gente de Castilla y León. Ojo, que ser saneado no significa que no hayamos impulsado medidas que han sido útiles para la gente, porque tenemos unas cuentas saneadas, una deuda inferior que la media de las comunidades autónomas y a la vez tenemos menos paro que la media española, tenemos menos impuestos que el conjunto nacional y tenemos mejores servicios públicos que los que se prestan como media en el conjunto de España. Esto con cuentas más saneadas. ¿Qué decimos ahora nosotros? Que si a la realidad de que no se nos han dado algunos datos se nos han incluido nuevas indefiniciones que antes no teníamos, pues lógicamente tiene que irse despejando. ¿Qué nos va a tocar a nosotros de todo lo que se está hablando de otras comunidades autónomas? ¿Nos va a afectar en alguna medida lo de los 15.000 millones de euros, lo de los 1.300 millones de euros para intereses, lo de los 150 millones de euros que se han comprometido para ciencia en una comunidad autónoma, lo del traspaso de las competencias de la seguridad social, lo de la aportación añadida de recursos para algunos servicios públicos? Esto es lo que nosotros queremos también saber, porque esto nos afecta también al presupuesto y son realidades que son imprescindibles, son de las demandas que tenemos de lo que afecta al presupuesto del Estado, al margen, lógicamente, de que se incorporen las cosas que aquí pedimos. Claro, no sería razonable que hubiera ese dinero para otras comunidades autónomas o que, por ejemplo, que se puedan reservar 6.000 millones de euros para inversiones en Rodalies, en el pacto que se ha firmado con algún partido separatista, y no haya dinero para las infraestructuras de Castilla y León o, por no poner Castilla y León, para la llegada del AVE a Extremadura. Esto no creo que lo puedan entender los castellanos y leoneses, como tampoco lo entienden los extremeños, que no habiendo dinero para lo que nosotros queremos, el soterramiento es un ejemplo y otros muchos que ustedes conocen, y si lo haya, para poner 6.000 millones de euros encima de la mesa para mejorar unas infraestructuras en materia de ferrocarril de cercanía que luego se van a ceder para que sean gestionados en una comunidad autónoma.
Sí, buenas de nuevo. Me gustaría preguntarle por unas declaraciones del consejero de Empleo en las que ha criticado que el PP se haya opuesto en el Senado a ilegalizar a Esquerra y a Junts y les acusa de estar con el golpe y de ser del centrito. No sé si este tipo de declaraciones, junto a otras que ya se van acumulando, van erosionando poco a poco las relaciones entre PP y Vox aquí en la comunidad. Y luego, este domingo hay elecciones en 51 municipios. No sé si tienen previsto algún dispositivo y cómo se va a poder seguir los datos. Gracias.
Sí, es que si les sirve de tranquilidad, nosotros estamos bastante más lejos de las exigencias de Esquerra y Junts de lo que está el Gobierno de España. Y lo segundo que me planteaba era…
Selecciones que hay en 51 municipios este domingo, la repetición.
Pues esperemos que
sea… El seguimiento, ¿cómo se va a poder hacer?
Bueno, pues como se ha hecho siempre, esperemos que se haga normalidad. Son municipios pequeños, no son todos municipios, creo, además, ¿eh? Municipios son muy pocos. La mayoría son entidades locales menores, ¿eh? Sí, municipios, creo que son 4 o así, ¿no? Muy pocos realmente las que se quedaron sin… Y son entidades locales menores y, por tanto, yo creo que son elecciones que vemos desde la tranquilidad de una organización de las mismas y, por tanto, que la gente pueda votar con tranquilidad, en libertad, dentro de las candidaturas que se han presentado. Y en muchas ocasiones, además, creo que solo hay una candidatura. No hubo ninguna en su momento y ahora hay una. Y, por tanto, desde la normalidad y desde la confianza, lógicamente, en que la jornada se celebre en donde los ciudadanos puedan desarrollar su actividad electoral con toda la normalidad posible.
Sí, en el Consejo de Gobierno algún consejero ha informado de la decisión de igual anular su agenda para mañana porque va a seguir la huelga general convocada.
Pues no nos ha informado nadie. No.
Buenos días.
Buenos días.
Quería preguntarle en relación a una partida, yo no sé si creo recordar que eran 200.000 euros o algo así, que en su momento, creo recordar, también aprobó un Consejo de Gobierno para hacer un estudio sobre una hipotética viabilidad de la central de Garoña. No sé si ese dinero se ha ejecutado, si se ha hecho ese estudio, ¿no?
Pues no tengo la información en este momento. Se la podemos ofrecer en cuanto la tengamos.
Volviendo al presupuesto, ahora que ya se ha puesto la maquinaria del Estado en marcha, no sé si se agiliza también la de Castilla y León o si barajan ya algún plazo.
Bueno, es que la nuestra ya está puesta en marcha, como les digo, con 5 meses de adelanto, y nosotros hubiéramos presentado el presupuesto si hubiéramos decidido el que hacíamos las previsiones por nuestra cuenta, pero a veces es difícil hacer las previsiones. Incluso yo creo que todavía es el día de hoy que quien tiene que hacerlas no las tiene muy claras. Vamos a ver si el Gobierno nos convoca, nos informa, se producen esas reuniones. Nosotros iremos con la voluntad de lealtad institucional y de visión global de España, que hemos hecho siempre. La nuestra es una comunidad autónoma muy leal al proyecto de España, pero también defendiendo los intereses de Castilla y León. Y los intereses de Castilla y León también ustedes lo conocen y, por tanto, en esas reuniones nosotros defendemos que los ciudadanos de Castilla y León no tienen menos derechos que el resto de los ciudadanos españoles. Y por eso nos preocupa que estos informes que se han hecho recientemente por parte de asociaciones técnicas vengan a poner de manifiesto el fin de la igualdad entre los españoles y ponen de manifiesto que algunas de las cantidades que se han barajado en lo que sería el reparto posterior entre comunidades autónomas supone crear ciudadanos de primera y de segunda. A nosotros eso nos parece inaceptable. Y, por tanto, desde aquí ya se lo digo al Gobierno, nunca aceptaremos desigualdades entre españoles, nunca aceptaremos ciudadanos de primera y de segunda. Y si esa es la posición del Gobierno, que no cuente con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que creemos en la igualdad entre todos los españoles, residan donde residan.
Portavoz, en base a ese tema, como la ministra había dicho que iba a haber reuniones bilaterales y demás, entiendo que todavía no hay ninguna cita ni nada, pero ustedes van a llegar con el tema de la infrafinanciación. ¿Qué importe más o menos sería el que estarían con, en qué monto exactamente sería donde estaría Castilla y León financiada sin esa reducción de financiación que llevan reclamando?
Nosotros aquí lo que somos también es realistas. No se trata de que a cada comunidad autónoma nos solucionen los problemas históricos que podemos tener de golpe. Si cada uno sacamos aquello que es lo óptimo, pues seguramente no hubiera dinero para todo. De por sí ya el presupuesto somos conscientes de que atiende a necesidades ilimitadas con recursos que son limitados. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Justo al contrario, que sea el Gobierno que nos diga qué va a poner encima de la mesa. Y cuando sepamos lo que va a poner encima de la mesa, nosotros pediremos que esa cantidad se distribuya con criterios objetivos y justos. ¿Cuáles son los criterios que defiende de Castilla y León? Pues los que ustedes ya conocen, si vienen en nuestro Estatuto de Autonomía. No vamos aquí a defender nada distinto. Y sirvan para financiar lo que tienen que financiar, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Nosotros no vamos a gastar los fondos que se nos otorguen en embajadas en el exterior ni en procesos separatistas. Nosotros lo vamos a gastar en mejorar la educación, la sanidad, los servicios sociales, la agricultura, las infraestructuras. Esa es nuestra vocación, mejorar la vida de la gente de Castilla y León. Y, por tanto, fíjese, aquí sería muy fácil nosotros que dijéramos una cantidad y sumáramos cada comunidad autónoma 17 más dos ciudades autónomas 19 y, por tanto, no habría dinero seguramente en el presupuesto público para abordar esa necesidad. Pero sí decimos una cosa, si va a haber una cantidad encima de la mesa, lo justo es que se distribuya con criterios objetivos. Yo creo que esto que estamos pidiendo no es nada extraño, es pedir igualdad. Lo que pasa es que ahora pedir igualdad entre españoles parece revolucionario. Esta idea de que se nos trata a todos igual, que no haya ciudadanos de primera y de segunda, que todas las comunidades autónomas contemos, que seamos informados a la vez, que si hay una cantidad se distribuya con criterios objetivos y de igualdad, que no se resuelva primero lo de uno y con los criterios de uno se aplique ese criterio a los demás. Yo creo que eso es algo que parecería de sentido común, pero pedir esto parece que ofende a alguien en este momento. Parece que alguien piensa que porque nosotros estamos pidiendo igualdad, estamos ofendiendo a alguien, ¿no? Estamos defendiendo nuestros intereses, los intereses de la gente de Castilla y León. La gente de Castilla y León no entendería que este gobierno no defendiera la igualdad entre los españoles. Y si al gobierno le ofende que defendamos la igualdad de los españoles, creo que hay un problema serio. Porque el gobierno tendría que estar de nuestro lado defendiendo la igualdad entre todos los españoles.
Hola, bueno. Me trasladan una duda a los compañeros y es ¿cuál es la duración de los contratos que se están haciendo a estos médicos sin el MIR? Y si tienen constancia de que otras comunidades con el mismo problema que Castilla y León también estén haciendo uso de este mecanismo excepcional de contratación.
Pues no sé el dato de los contratos. Lógicamente, nuestra idea no es que esta situación se prolongara indefinidamente, pero esto no depende solo de nosotros. Pues tampoco le puedo ofrecer el dato, pero supongo que sí que habrá más comunidades que hagan esto. Porque este problema de falta de médicos lo tenemos todos. Es que si usted ve la prensa de otras comunidades autónomas, verá que hay problemas de falta de profesionales sanitarios en todas. Y no es una cosa solo del mundo rural, también del mundo urbano. Usted habrá visto también que ha habido importantes manifestaciones este mismo año en algunas de las capitales más importantes de España, precisamente demandando más profesionales en atención primaria. Si faltan en las grandes capitales, cuántas más dificultades habrá a veces en el mundo rural, y por eso es una demanda que hacemos todos, y es que esta es una petición de todas las comunidades autónomas. Yo mismo, cuando se fijó la convocatoria de la última conferencia de presidentes del orden del día, propuse que este era uno de los temas, lo propuso la anterior ministra de Política Territorial, que se incluyera en el orden del día, y no se incluyó. No se incluyó. Esperemos que la nueva ministra de Sanidad tenga más sensibilidad con este asunto, o al menos tenga más tiempo para poder resolverlo.
Hola, buenos días. No sé si ha tenido la oportunidad de hablar con consejeros de Economía de otras comunidades que ya han aprobado sus presupuestos o el proyecto de presupuestos o el techo de gasto para saber en qué cifras se han basado para elaborarlos.
Pues mire, cada uno ha tenido que hacer sus propios cálculos porque el Gobierno no ha dado ninguna certeza y hay mucha diversidad. Y yo creo que además hay un reconocimiento más o menos generalizado de que son cálculos que no sabemos si se van a corresponder con los que finalmente otorgue el Gobierno. Cuando el Gobierno nos lo comunique, sabremos si se han aproximado a las cifras que se calcularon por esas comunidades o no. Nosotros estamos esperando porque nos parece una actitud prudente. Y tenemos una ventaja, que es que tenemos un presupuesto en vigor y creemos que es un buen presupuesto. Y esta es una ventaja que tenemos desde Castilla y León y, por tanto, nos da este margen de maniobra para poder abordar, hacer un presupuesto en este momento en las mejores condiciones posibles. Siempre hemos actuado nosotros desde este punto de vista y lo vamos a seguir haciendo en esta ocasión. Si además vemos que el Gobierno tiene interés en resolver el problema pronto, yo creo que es razonable poder esperar para tener algo más de certeza que la que tenemos hoy. Es que tenemos tantas incertidumbres como cuando otras veces ha habido prórrogas del presupuesto del Estado, que no es la primera vez, pero en este caso con añadidos que no ha habido nunca antes. Es que nunca se había planteado que el debate no fuera solo el de calcular las entregas a cuenta, la subida de los empleados públicos o la distribución del déficit. Aquí es que estamos hablando de cantidades que modificarían sustancialmente los presupuestos. Se habla, por ejemplo, de 1.300 millones de euros de menos intereses de una comunidad autónoma. Eso es mucho dinero. Eso modificaría sustancialmente el presupuesto de Castilla y León. Por tanto, parece razonable esperar a ver qué nos plantea el Gobierno, a ver qué cantidades aporta y a ver cómo las podemos distribuir. Nosotros vamos con un criterio, que se hagan con justicia. Si es que nuestros criterios ustedes los conocen, vienen en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
La ministra ha fijado hoy el primer trimestre del año para la aprobación de los presupuestos del Estado. No sé si esa vinculación de esperar a esas cifras, tenemos que esperar también que los de la Junta estén en ese primer trimestre del año. Si nos emplazan ya a ese primer trimestre como fecha o plazo en el que se van a poder sacar adelante.
Vamos a ver cuándo nos resuelven estos asuntos. Yo creo que no es tan importante el plazo como tener la posibilidad de resolver todas las incertidumbres que hay en este momento. ¿Que podríamos hacer un presupuesto a pesar de todas las incertidumbres? Pues podríamos, porque un presupuesto, sobre todo en el estado de ingresos, no es más que una estimación de los ingresos que podrían venir. ¿Que si luego esas estimaciones se corresponden con la realidad tendríamos un problema serio? Pues también. ¿Y que quien da las cifras válidas es el Gobierno? Pues también. ¿Y que aunque nuestras estimaciones fueran mejor que las del Gobierno, valdrían las del Gobierno? Pues también. Por tanto, yo creo que desde la prudencia y desde saber que tenemos un buen presupuesto y un presupuesto en vigor, es por lo que hemos decidido esperar a saber esta información. Ojalá luego estos datos coincidan con lo nuestro y podamos decir que hemos trabajado seriamente todo este tiempo que llevamos trabajando desde que el mes de junio se publicó la orden de elaboración del presupuesto de Castilla y León. Pero si al final hubiera variaciones, pues hablaremos de ellas y comentaremos cuáles son y las expectativas que tuvimos y las que se han podido llevar a cabo. Pero también es cierto que hay alguna comunidad autónoma que me parece que tiene en este momento más certezas que nosotros. Porque ya sabe al menos algunas cifras que nosotros no sabemos de lo que le pueda llegar a corresponder.
Si no hay más preguntas, sí.
Sí,
sí, la semana pasada le pregunté por la actitud del vicepresidente de la Junta cuando va a manifestaciones. Usted dijo que era un derecho individual. 24 horas después, en una manifestación frente a la sede del PSOE, se hostigaba a una compañera. Ya volvieron a hablar de derechos individuales y ayer en el Pleno parece que el vicepresidente tomó una foto del cámara que le estaba grabando y posteriormente desde el grupo parlamentario se señaló a este cámara como un peón al servicio del PSOE. Me gustaría que se pronunciasen sobre el señalamiento que se está produciendo desde su socio de gobierno a la prensa de esta comunidad y si les parece que eso nos deja trabajar con libertad y con seguridad.
Pues dos cosas en lo que tiene que ver con el ámbito parlamentario. Lógicamente es otro poder legislativo y nosotros desde Castilla y León respetamos el ámbito parlamentario. Y lo que tiene que ver con nuestra posición sobre la prensa está muy claro, lo hemos dicho muchas veces, nuestro respeto absoluto al trabajo que hacen los medios de comunicación. Tiene un papel muy importante en democracia, les apoyamos y les defendemos. Y es verdad que en alguna ocasión han recibido palabras que lógicamente requieren el apoyo y el respaldo por parte del conjunto de la sociedad y desde la Junta de Castilla y León, y yo mismo voy aquí, lo reitero, y reitero que el papel de los medios de comunicación es imprescindible, que el papel de los medios de comunicación es fundamental en democracia y les animo a seguirlo ejerciendo. En el debate vi a un líder de la oposición que criticaba a las televisiones en España y a los periodistas que trabajaban en las televisiones. Tampoco me parece que esa sea la actitud adecuada y, por tanto, esto sirve para todos. El hecho de que nosotros defendemos a los medios de comunicación y creo que en mis palabras nunca habrán podido ver ningún ataque a ningún medio de comunicación, el respeto absoluto, el apoyo a su trabajo, el respaldo que ustedes necesitan para realizar su tarea.
A pesar de que sea en el ámbito parlamentario, Vox es su socio de gobierno. ¿Ustedes se sienten cómodos con el señalamiento que se hace a los periodistas y con el trato que se les está dando? Esa es la pregunta. No lo que piensa el Partido Popular de la prensa, ni quiero saber cómo se sienten con un socio de gobierno que está haciendo esto en este momento.
Yo creo que he contestado ya la pregunta.
Pues entonces vamos a abrir ese turno habitual con los periodistas que nos siguen desde las diferentes provincias. Lo abrimos en Soria con Iciar Ortega de Soria Noticias. Iciar, buenos días.
Hola, buenos días. Yo tenía varias preguntas. La primera es si en esta carta que se ha enviado al Ministerio de Transportes se ha incluido la reapertura de la línea de tren Soria-Castejón, que es una reivindicación ya que viene de bastante tiempo. Quiero saber si se ha incluido o no se ha incluido. La siguiente pregunta es sobre el polígono de Valcorba en Soria Capital. El Ayuntamiento de Soria ha pedido la reactivación del convenio de 35 millones firmado con la Junta para impulsar el suelo industrial en la ciudad. Lo quieren reactivar, dicen que se están yendo todos los esfuerzos al PEMA. No sé qué opinas sobre la posible reactivación de este convenio para Valcorba. Y por último quería preguntar, porque el PSOE de Soria ha criticado que las ayudas para la digitalización de polígonos con fondos europeos que el Gobierno trasladó a las comunidades autónomas que no se estén poniendo en marcha. No sé si se plantea hacerlo en un futuro inmediato o cuál es la qué respuesta tiene para el Partido Socialista.
Pues la primera de las cuestiones, decirles que todavía la carta no se ha enviado. Usted preguntaba qué contenía, todavía no se ha enviado y se enviará y en el momento que se envíe le daremos la relación precisa de todas las actuaciones que ahí figura y verá usted las que se incorporan en el caso de Soria y si entran en el detalle o el detalle es posterior una vez que las reuniones se produzcan, porque lógicamente no es una carta que terminen aquí todas nuestras actuaciones, sino también que abren la puerta pues, a la vía de la posible reunión donde se planteará el detalle de las mismas. pero lógicamente cualquier iniciativa, cualquier proyecto, cualquier propuesta que surja de la sociedad y que sea necesaria y que sea realizable va a contar con nuestro apoyo. Eso ya se lo digo de entrada. Lo segundo, nosotros tenemos un compromiso muy claro con el desarrollo de los polígonos empresariales en Soria. Estamos desarrollando desde la Junta de Castilla y León el PEMA y estamos apoyando 6 polígonos empresariales de los ayuntamientos que se han presentado a la convocatoria de ayudas. Creo que Soria es de las provincias más beneficiadas en este caso porque han recibido estas inversiones 1,1 millones de euros. El volumen total de actuación de estas 6 polígonos son más de 3 millones de euros. Y luego queda este polígono de ámbito municipal, en donde, lógicamente, pues respetamos la iniciativa que pueda tomar el ayuntamiento en relación con el mismo. Y, por último, usted me pide una valoración de unas posiciones que puede tener un partido político. Esto yo creo es más propio del debate parlamentario y yo, por tanto, permítame que no aproveche la rueda de prensa para criticar a los partidos políticos en las valoraciones que puedan hacer, que lógicamente pues pueden formularlas y pueden realizarlas en el ámbito de sus competencias.
Desde la...
Entonces, ¿se van a poner en marcha las ayudas a la digitalización de los polígonos?
Sí, están en marcha. Las ayudas a la digitalización de los polígonos están en marcha. Son ayudas complejas porque la normativa nacional que se estableció es una normativa, digamos, muy poco adaptada a la realidad. Le pedimos al Gobierno en aquel momento que estas convocatorias permitieran adaptar a la realidad de cada territorio. El Gobierno pues no decidió que esto era lo más adecuado. Ahora hay un nuevo ministro de Transición Digital, que es distinto del anterior. Veremos a ver si el nuevo ministro, que tiene más tiempo, pues puede hacer más detalle, porque solo se va a dedicar a esto, creo. Esto era antes una institución de rango inferior al ministerio, ha adquirido el rango de ministro, quizá le pueda dedicar más tiempo y podamos abordar este problema con más seriedad y le podamos dar respuesta. Es verdad, como le digo, que es un sentimiento generalizado de todas las comunidades autónomas, y entiendo el caso de Soria, que la convocatoria de las bases que están reguladas, porque son fondos europeos, por normativas nacionales, no se adecúan a la realidad de las necesidades. Y lo hemos pedido y, por tanto, nosotros estamos gestionándolas, pero con esas dificultades que hemos tenido que llevar a cabo unas convocatorias con cargo a unas normas que no se adaptaban a la realidad y, por tanto, con dificultades. Nos ha pasado con más temas. Tengan ustedes en cuenta que lo dijimos con el vehículo eléctrico conectado y vamos ya por la tercera convocatoria, lo que certifica que ni la primera ni la segunda estuvieron bien hechas porque tenemos que hacer una tercera para ver si acertamos a la última, ¿no? Pues este es el caso de este asunto, que tenemos la ocasión todavía de formularlo adecuadamente. Será de las cuestiones que plantearemos con toda seguridad al Gobierno para que pueda corregir, porque hay asuntos, lógicamente, que vemos que hasta ahora pues no hemos sido escuchados como tendríamos que haber sido escuchados, no Castilla y León, sino el conjunto de las comunidades autónomas. Esperemos que en esta ocasión se nos pueda escuchar más de lo que hemos sido escuchados hasta ahora.
Decía que desde la provincia leonesa nos sigue Carlos Domínguez, de ILEÓN. Así que cuando quieras, Carlos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, yo tenía dos cuestiones en el ámbito sanitario. Una de ellas, como se ha hablado recurrentemente hoy de nuevo en la rueda de prensa, respecto a la escasez de médicos y los problemas que eso está provocando en Castilla y León como en toda España. Dentro del ámbito de competencias de la Junta de Castilla y León está el poder o no autorizar dos nuevas facultades de medicina que se reclaman desde diferentes territorios, León por un lado y Burgos por el otro, pues a ver si en esta situación todavía continúa la Junta rechazando esas dobles peticiones y esas dobles posibilidades de apertura y de formación de un mayor número de médicos en esta comunidad. Y después, ayer se inauguró por fin el servicio de radioterapia en la comarca del Bierzo, comprometido por la Junta de Castilla y León desde hace más de una década, pero como ya se había anunciado, en realidad se ha inaugurado en una clínica privada que va a ser concertada por la Junta de Castilla y León, así se ha manifestado públicamente. Había un presupuesto para avanzar en el compromiso de la Junta de poner en marcha esa infraestructura, pero en el hospital público, en el hospital del Bierzo, y querría saber qué pasos han dado este año, porque con ese presupuesto que tengamos entendido no ha habido ningún avance respecto ni a la redacción del proyecto, ni a, por supuesto, ninguna obra, y saber qué estimación temporal tienen para que se cumpla la promesa de que ese servicio de radioterapia para los bercianos sea público y no sea en una clínica privada. Y después, respecto a un acuerdo que se ha tomado hoy de prórroga del llamado Plan del Carbón, por resumir, confirmar, si no me equivoco, se habían producido ya 3 prórrogas y esta, por lo tanto, va a ser la cuarta, la que se ha anunciado hoy, del plan que expiraba en el año 2020. Por lo tanto, comprobar si efectivamente esto va a alargar 7 años más sobre los solo 5 que tenía inicialmente de la vida útil, digamos, de este plan del carbón. Y luego también conocer si era un acuerdo imprescindible que se ha adoptado hoy, el de esa nueva prórroga, para aquilatarlo a los fondos europeos, según he entendido, a los Next Generation, si era imprescindible para poder recibir o desarrollar todos esos proyectos, o se podría haber materializado o ejecutado esas inversiones por parte de la Junta sin necesidad de volver a prorrogar por cuarta vez ese plan del carbón, que ya no debería estar en vigor desde el año 2020, pero que lo continuará estando hasta 2027. Muchas gracias.
Gracias a usted. En primer lugar, sobre el tema de las decisiones en el ámbito de títulos universitarios, ustedes saben nuestra posición y, lógicamente, es de respeto a la autonomía universitaria y al papel que tiene que hacer el Consejo de Universidades de Castilla y León, en los términos que ustedes ya conocen. En segundo lugar, el tema de los conciertos. Castilla y León es de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de conciertos en el ámbito sanitario. Y usamos los conciertos solo cuando lo consideramos imprescindible o necesario, pues para reducir alguna lista de espera, acelerar algunos trámites o, en este caso, dar un servicio que no estaba disponible para el Bierzo. Hoy el Bierzo está mejor atendido sanitariamente que lo que estaba antes y, por tanto, nos parece un paso adecuado. El servicio va a ser gratuito, va a ser financiado en los términos de la sanidad de Castilla y León y esto no quita, lógicamente, para el resto de avances de sanidad pública que tenemos previstos. No conozco ahora con detalle cuál es el estado de ejecución y el importe preciso y la fecha de terminación que usted plantea y se lo podemos ofrecer a lo largo de la mañana, si le parece bien. Y última cuestión es el tema de la cuarta prórroga. Ahí plantea un par de cuestiones, si era la cuarta y si era necesaria. En relación con la pregunta y por situarnos en relación con este asunto, esta prórroga desde el punto de vista de los fondos europeos no era necesaria porque los fondos europeos van por su lado, tienen sus objetivos, sus finalidades y no es necesario que hubiera, más allá de lo que es el complemento para financiar esas acciones, un programa específico por parte de cada comunidad autónoma. Sí que es necesaria si lo que queremos es desarrollar estas actuaciones que no figuran en los fondos europeos, que es lo que aquí hacemos. Por tanto, en definitiva, si lo que usted pregunta es si la prórroga es necesaria para obtener fondos europeos, no. Los fondos europeos están vinculados a la ejecución de una serie de actuaciones que nosotros lo que hacemos es asegurar porque cofinanciamos las mismas con el 30% de los recursos. Si la prórroga es necesaria para hacer actuaciones más allá de este plan de transición justa con fondos europeos, pues sí, porque lógicamente el plan había terminado. Efectivamente, como usted dice, la vigencia del plan anterior es hasta el año 20, que era el marco temporal donde terminaban los fondos anteriores, y lo hemos venido prorrogando de año en año en expectativas de conocer cómo quedaba finalmente el plan de transición justa financiado con fondos europeos. Lo financiamos el 21, el 22 y el 23. Toda vez que este plan de transición justa se va sabiendo, porque lo tenemos ya terminado, la prórroga que hacemos ahora ya es directamente hasta el año 27 y, por tanto, en los términos que usted ha dicho, ya no va a ser año a año, sino hasta el año 27, coincidiendo con la misma vigencia de ese plan de transición justa. Nosotros nos pareció que las cantidades de la transición justa que llegan a Castilla y León son muy insuficientes, sobre todo por lo que llegan a España, no tanto por lo que llegan a Castilla y León. La cifra de España es muy reducida. ¿Por qué es muy reducida? Es que es muy pequeña dentro del contexto europeo. Porque la variable fundamental para distribuir los fondos era el número de trabajadores o de minas que quedaban abiertas del carbón. Como España decidió unilateralmente ser de los primeros en el cierre de las minas y en el cierre de las térmicas, cuando se hizo el cálculo teníamos menos térmicas que el resto y, por tanto, ya no es que nosotros, como España, recibamos menos fondos que Polonia o que Alemania, es que incluso recibimos menos fondos que Italia o que Francia, que fueron regiones y países menos mineros que los nuestros. Hasta en eso fue un error precipitarse, porque los demás no se han precipitado y se van a recibir más fondos para otros países que los que recibimos para Castilla y León. Es que Castilla y León y España reciban esas cantidades tan pequeñas dentro del contexto europeo se deben fundamentalmente a una decisión precipitada del Gobierno, muy ideológica, que fue adelantarse al resto en cerrar las minas. El resto esperó y le salió bien, porque hoy Alemania y Polonia tienen más fondos que nosotros, pero también Francia e Italia tienen más fondos que nosotros, cosa que no hubiera ocurrido si no se hubieran cerrado las minas. La cantidad que nos toca pues es muy pequeña, como usted ve. Hasta el año 2027, la aportación europea, creo recordar que se lo he dicho, eran 197 millones de euros, una cantidad muy pequeña para el conjunto de 7 años y para toda una comunidad autónoma. Encima nos toca poner el 30% adicional. ¿Qué es lo que hacemos con esta prórroga? Pues extender durante esa vigencia del plan a una serie de actividades que no eran financiadas por fondos europeos y que de no extenderse no podrían hacerse. Y esto es lo que hacemos porque hubiéramos agotado el periodo de vigencia del mismo. Castilla y León tiene, y yo creo que somos los únicos, un programa específico de cuencas mineras complementario a los fondos europeos. Es decir, que además de lo que llega de Europa, tenemos estos fondos autonómicos. Quizá en el tiempo, veremos qué opta el Gobierno, pues puede haber fondos nacionales para esto. Yo creo que los fondos nacionales en este momento dentro de la transición justa no representan ni el 4% del total de lo que ponen las comunidades autónomas. Fíjese la diferencia tan enorme. Y en el caso de Castilla y León menos incluso porque ponemos este fondo autonómico que no pone el Gobierno. Por tanto, el Gobierno cerró las minas y el Gobierno cerró las minas, segundo, ese cierre determinó menos fondos para la transición justa y, por último, el Gobierno no está poniendo presupuesto autónomo para la transición justa, sino que está simplemente dando circulación a los fondos que vienen de Europa. Yo creo que esto no se ha hecho bien y demuestra una cosa que hemos dicho siempre, ni ha habido transición ni ha sido justa y las cuencas mineras de León y Palencia se han visto claramente perjudicadas y quien les ha defendido ha sido la Junta de Castilla y León.
Pues vamos a cerrar este turno en Segovia, con Segovia Audaz, Begoña Rincón, adelante.
Hola, muy buenos días a todos. Sobre el tema de peticiones y necesidades para Castilla y León, ¿cree que la presencia de personas procedentes precisamente de esta comunidad en el nuevo gobierno de Sánchez será un apoyo para lograr reivindicaciones para Castilla y León? ¿O temen que por cuestiones, diferencias políticas, pueda darse incluso el caso contrario y que sea un hándicap? Y por otro lado, sobre la provincia de Segovia, ¿qué solución le van a dar al IES Sierra de Ayllón, en el que uno de sus grados no cuenta con profesorado y, por tanto, no han podido comenzar las clases, como denunciaba en las Cortes esta misma semana la procuradora socialista por Segovia?
Pues plantea dos cuestiones. Quizá la primera pregunta de valorar a cada uno de los ministros, primero son 22, tardaríamos muchísimo tiempo en hacer una valoración. Si solo tardáramos un minuto por ministro, estaríamos 22 minutos hablando. Pero yo creo que en esta ocasión, como en ninguna otra, el que el ministro sea uno u otro tiene menos importancia. ¿Por qué? Porque las decisiones más importantes para España no se van a tomar en el Consejo de Ministros. Se van a tomar en Waterloo, se van a tomar en Suiza, se van a tomar por parte de un verificador internacional acompañado con 3-4 personas. Y es una pena que en democracia, al final, quien mande sea quien no está en España, quien decide sea un juzgado de la justicia que está perseguido por terrorismo y por corrupción y quien verifique sea una persona cuya identidad no conocemos. Y al final me parece que va a tener más peso lo que se decida fuera de España que lo que se decida dentro del Consejo de Ministros. Esa es la impresión que tengo yo y, por tanto, aquí lo importante, y es lo que sabemos, son los acuerdos que se han firmado, no lo que puedan hacer, porque de momento hay un Gobierno que nace, creo, con 5 acuerdos firmados con distintos partidos políticos y con obligaciones de cumplirlos, y cada uno con sus mediadores, con sus verificadores de distinta naturaleza, y muchos de ellos incluso fuera de España. Y me parece a mí que lo que se decida para España va a tener mucho más que ver con lo que se decida en esas mesas que con lo que se decida por parte del Consejo de Ministros. Y en segundo lugar, como usted bien señala, la consejera contestó en sede parlamentaria. No hay ninguna novedad que yo pueda aportar en relación con la cuestión que usted plantea, que no haya contestado ya la consejera de Educación sobre este asunto.
¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias.
Pues muchas gracias.